Hola, 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 amigos de Roland Rockets, amigos de Planeta NBA. Aquí estamos de vuelta, sé que os hemos tenido un poquito abandonados, pero ya hemos vuelto para hablaros del que para nosotros es el mejor equipo de la liga, los Houston Rockets. Conmigo, mis compañeros de siempre. Muy buenas, Aleix, ¿cómo estamos?
Muy buenas, ahora hacía tiempo que no venía por aquí, ya tenía ganas y ya estamos de vuelta.
Y el sufridor valenciano, aquí chupando el calor que está. Iván, muy buenas.
Muy buenas. Desde la ciudad de los 40 grados a la sombra.
Ahí.
Y con humedad, chaval.
Sí, claro. Este costero es lo que tiene. Bueno, cositas para hablar. El último programa lo dejamos en la agencia libre, todavía sin cerrarse en nada. Estuvimos hablando de lo que queríamos que podía ocurrir. Y bueno, pues han pasado cositas. Hemos tenido la Summer League, entonces bueno, vamos a hacer un poquito de repaso a lo que ha ocurrido en la Summer League, a lo que ha podido pasar en la agencia libre y como hablaremos un poquito de cómo vemos el equipo de cara a este año. No creo que nos dé para tampoco para mucho, no hay grandes noticias ni grandes movimientos, pero bueno, por lo menos que sepan que existimos y ponemos un poquito al día aquí a la fanaticada. No sé por dónde queréis empezar. Empezamos un poquito por los pocos movimientos que ha habido.
Bueno, el gran rumor o noticia, yo creo, hasta ahora es la posible renovación de Kevin Porter. No sé si estaréis de acuerdo.
Bueno, hasta ahora es lo que están hablando ahora. Sí. Cuéntanos cómo está el tema.
Pues parece que Rockets y KPG ambos están interesados en extender el contrato antes de que empiece esta temporada. Ya que si no lo extiende la temporada que viene, si no me equivoco, sería agente libre restringido. Entonces, correcto. ¿Quieren firmar ya un contrato de largo plazo?
Bueno, opiniones, venga, quiero opiniones ya.
Bien, empiezo yo. A ver, lo de Porter Jr. hay mucho revuelo ahora y cuando hay revuelo alrededor de Porter Jr. suele ser malo. La gente es muy visceral con él, o están muy, muy a favor o muy en contra. La cosa con él es que si ahora consigues firmarle un acuerdo de 12-15 millones para 3-4 años y el año que viene empieza a rendir como jugador de 22-24, aunque hayas sacrificado el cap para no poder fichar un agente libre mejor o dos tops de cara al año que viene, si le da un rendimiento por 10 millones más barato de lo que debería cobrar, ya es una mejora. Ahora, ¿qué pasa si el año que viene el tío pega un salto? Porque es muy probable que pegue un salto. Yo tengo fe de que va a pegar un salto. Y exige cobrar 25. Que es lo que aparentemente va a renovar. Por lo que va a renovar Jordan Poole. Por ejemplo, Keldon Johnson. Keldon Johnson no me parece mejor jugador, mucho mejor jugador que Kevin Porter. Y ha renovado con 80 por 4 años, o sea, 20 al año. Hay que tener esas referencias de jugadores de su misma clase, de su nivel. Y si el contexto también hay que entenderlo. Para ver lo que va a cobrar Kevin Porter. O sea, hay gente diciendo, no, es que para renovarlo por 15 ya me espero el año que viene. No, pero es que el año que viene igual hay un equipo medio tanking que esté como nosotros el año pasado que dice, pues, oye, si le pongo 25 millones en la mesa a este tío, aunque le sobrepago un poco, ya tengo un jugador que, si le doy el balón, no tiene un Jalen Green al lado y puede explotarlo mucho más. Y igual se puede ir más allá de los 20 puntos. No sé si se entiende lo que quiero decir.
Sí. Yo voy a hacer un matiz. Keldon Johnson a día de hoy es mejor jugador que KPG. Ha demostrado más cosas en la NBA y es un jugador mucho más, las palabras son consistente o al menos centrado.
Vale, yo no comparto la misma opinión, pero
yo no creo
lo entiendo.
Yo no creo que a día de hoy se merece el contrato de Keldon Johnson.
Yo es que creo que va más allá de lo que
se le merece el año que viene.
De lo bien que juega el baloncesto, o sea, es tan sencillo como el comportamiento de KPG. Quiero decir, yo creo que ahora mismo KPG, sin los problemas de comportamiento en pista, le ofrecen un contrato de 25 millones. Y no tengo duda, de que el año que viene, si todo va bien, va a pegar un salto grande. El problema está en que, ¿y si le pagas 20 millones y el año que viene, en el quinto partido, te la lía?
Es el problema, yo estoy en este punto bastante con Aleix. El problema de KPG es que su contrato cae mucho por culpa de sus problemas extradeportivos, digamos.
Exactamente.
Deportivamente nadie duda del nivel que puede tener, pero es decir, esto ya se sabía antes de que viniera aquí, ya en Cleveland todo el mundo sabía el nivel que tenía o el potencial que tenía este jugador. El problema viene de su cabeza. ¿Tú te arriesgas a darle 25 millones a un cabra loca?
Ahora mismo no.
Oye, doy no,
este jugador, sin liarla, es una superestrella o se acerca. En un futuro, evidentemente, aún no. Pero este jugador, sin liarla, se acerca a superestrella como mínimo. Porque lo ha cuando ha estado centrado, cuando ha jugado, se le han visto cosas ya deslumbrado. O sea, yo de verdad creo que este jugador, con la cabeza bien puesta, puede llegar a ser una superestrella sin demasiadas complicaciones.
Sí, yo no sé si es algo superestrella, pero luego una estrella sí. Tiene calidad y tiene capacidad para ser un jugadorazo.
Pienso similar, pero la cosa es esa que, joder, ahora mismo, actualmente Jordan Poole está varios escalones por encima de Porter, pero yo no veo que Porter se pueda quedar lejos de Poole en cuanto a nivel, ¿eh?
Para mí tiene potencial para ser mejor. A día de hoy no lo es. Pero tiene el potencial para serlo. Lo mismo que he dicho de Keldon Johnson. Para mí, a día de hoy, Keldon Johnson es mejor jugador. A día de hoy. Pero para mí, el potencial de Kevin Porter es muy superior al de Keldon Johnson. En cuanto al techo, hablo, ¿eh? Entonces, yo creo que sí, que renovarle ahora sería un buen movimiento por parte de Houston. Porque...
Bueno, depende del dinero.
Bueno, o sea, renovarle ahora, porque suponemos que renovarle ahora implica sacarlo más barato que si lo renovamos dentro de un año.
Yo ahora mismo no le pagaba ni de coña 20 millones. O sea, Kevin Porter es un jugador que ha demostrado en pista que puede ser un jugadorazo, pero que ha demostrado que te la lía en cualquier momento. Y hasta que no...
Habría que saber si tiene más ofertas, que no creo, pero yo aparte, 20 millones se me va un poco alto a mí el contrato con 20 millones.
Yo no le daría un contrato así hasta que demuestre, no que es un buen jugador, sino que sabe comportarse.
Cuando ¿cuánto le daría?
Se demuestre. Ahora mismo, 15. 15 por 3, 15 por 4, por temporada.
Sí, yo digo que si lo sacas ahora por 15, para mí sería un movimiento maestro de la front office. Claro, yo creo que... Yo estoy un poco más en el punto intermedio, ¿eh? Yo le daría unos 17, porque yo creo que sí los vale, pero tampoco se los puedes dar a la 20 porque todavía no ha demostrado. Entonces, yo creo que es el momento de intentar sacarlo por 15 y 17 y luego ya... Porque si lo haces el año que viene, sí que si haces una buena temporada, te va a valer los 25.
Debes de tener mucha fe para darle ahora mismo los 20-25. Muchísima.
Sí, más además teniendo en cuenta que no es la estrella del equipo. Aquí los balones tienen que ser para Green y para Jabari.
Sí.
A mí hay, personalmente, en mi opinión, hay dos factores que podrían estar sobre la mesa. Uno es que la franquicia jugara con las variables, es decir, darle pues, de base un contrato de 14 o 15 millones anuales y que ese contrato pueda subir en cuanto a dinero. Si por ejemplo, suben puntos, partidos jugados, eso es muy importante, que la franquicia le sancione en algún momento dado. Todas esas cosas pueden influir. Técnicas, por ejemplo.
Yo personalmente le daría un decreciente. Le sobrepagaría primer año, igual el primer año que sí cobre 20 o 20 y pocos, y le hago decreciente. ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos un espacio salarial más que sobrado, que nos permite sobrepagarle un poquito, pero al hacerlo decreciente nos facilita dos cosas. La primera, que cuando haya que empezar a renovar a las estrellas, su contrato sea más bajo, porque estará decreciente. Y segundo, que si la lía, sea más fácil colocarlo porque su contrato está decreciente. Por lo cual yo creo que sería la solución, un contrato decreciente.
O darle un 2+1, un 3+1 con opción de equipo.
Sí, bueno, también te lo tiene que aceptar.
Si le quieres...
Él va a querer opción de jugador. Pero yo incluso le doy la opción de jugador, pero decreciente. Yo te digo, ¿qué estamos hablando aquí? ¿Te voy a pagar 17? Venga, primer año 20, segundo 18 y tercero 15. Y te garantizo los tres, pero decreciente. Y te doy opción de equipo para el cuarto, opción de jugador para el cuarto, a 15 también. Que no la va a querer, porque va a querer renovar por más, pero...
Y luego otros.
Yo personalmente tiro más por lo de Iván, lo de las cláusulas. Tantas técnicas te bajamos.
Hombre, eso hay que meterle. Claro que sí. Igual que le han metido aquí los Pelicans a Zion lo de cláusulas por partidos jugados. No, deberías meterle también, o sea, por liadas pardas.
Lo del decreciente lo entiendo, pero ¿crees que aceptará que con 20, no sé cuántos tiene, 21 o 22, esté cobrando 20 y cuando probablemente te pueda estar metiendo 22, 23 puntos cobre 15?
Sí, porque porque luego tendrá la renovación y poder negociarla. Entonces le das la opción de jugador, dices, te doy la opción de jugador, de forma que si no estás yendo bien, te puedas quedar con ese dinero, que a mí me sale rentable a 15, y si quieres que en ese momento te mereces más, no coges la opción de jugador y te renovamos.
Bueno, claro, si quieres renovar en ese momento.
Y luego, pero es lo de siempre. ¿Cuánto quieres ganar? ¿Quieres ganar 60, vamos a decir que él te dice 60 por 3. Vale, pues yo te doy esos 60 por 3, pero no te doy 20, 20 y 20. Te doy 22, 20 y 18, por ejemplo, por decir unas cifras. Es decir, te doy la cantidad en los 3 años que tú quieres ganar, pero te la hago decreciente. No me importa sobrepagarte un poco ahora, si luego te tengo con contrato más bajo y me dé más espacio a la hora de negociar con la renovación de Green o lo que pueda venir ahí.
Luego también una cosa a sacar a colación, me parece a mí, que no sé si lo comentamos luego, pero en fin, Tate se ha renovado por 22 por 3 años, que son poco más de 7 al año, son 7,3, creo.
Para mí Tate ha salido baratísimo, ¿eh?
Es baratísimo, y creo que podríamos incluso coger ese contrato como referencia a lo que van a hacer con Porter Jr. Porque son contextos muy diferentes, ¿eh? Ah. Pero, hostia, si a Tate pensamos que lo van a robar como por 12, lo han hecho por 7, igual a Porter Jr., que no para decir que la organización ha salvado la vida, que está encantado aquí.
Ahí quería entrar yo. Yo no creo que Porter vaya a negociarte muy duro su contrato, al menos este. Porque, o sea, siempre, obviamente perdirá dinero, pero yo creo que va a ser un poquito mangancha por dos razones. La primera, porque debe mucho a Houston ahora mismo. Él estaba fuera de la liga cuando viene aquí. Y la segunda es que tampoco creo que su cartel sea para que le vayan a dar 25 millones en ningún lado.
Totalmente. No está en posición de negociar. No tiene la posición. O sea, sí que está en posición de negociar, pero no tiene la posición de fuerza. No
creo ahora mismo que nadie le dé ni siquiera 15, 16 millones, pocos equipos se lo darán. Porque, quiero decir, es un jugador con una fama de problemático muy grande. Nadie se la juega ahora mismo. Y has demostrado que eres buen jugador, pero tampoco has hecho nada en la liga todavía. Entonces, no sé, no creo que haya muchos equipos que se puedan meter en una oferta a Kevin Porter por esos dineros. Nosotros somos los únicos que os lo vamos a ofrecer. Pues yo creo que se puede sacar ahí un buen...
Es que la cosa es esa, tiene mala fama. No es la primera espada. Los Rockets han draftado este mismo año un base. El año que viene, pues vamos a tener un pick alto y veremos qué puede pasar. O sea, son cosas que yo creo que solo tiene que tener en cuenta que importa y que está en la cuenta del seguro de que no tiene fuerza. O sea, está, no voy a decir cogido por los huevos, pero igual está inclinado a tirar por lo bajo, asegurarse el dinero y luego ya pues despuntar.
Sí, eso es lo que te digo, porque por eso también hablo yo del tema del decreciente. Porque con el decreciente le puedes ofrecer algo más de dinero, porque pagárselo ahora no nos preocupa. Nos preocupa pagárselo después, a su contrato después, cuando haya que coger agentes libres para competir o cuando ya haya que renovar a Green. Ahí es el momento en el que necesitamos que la gente tenga contratos más bajos. Entonces, bueno, te podemos ofrecer más dinero que otros equipos, pero te lo ofrecemos en decreciente. Te pago ahora además que estoy lejos del lujo. Y cuando ya quiere ir a competir, te lo hago decreciente y tengo ahí uno o dos años con él en un contrato más bajo, porque ya ha cobrado la pasta, en la que puedo ir a competir porque tengo espacio salarial. Yo al menos lo haría así, lo tengo bastante claro.
Mira, un dato a comentar a favor del contrato decreciente que estás comentando, que es que en sus 4 primeros años de carrera, si todo va bien, habrá cobrado... no llega a 8 millones de dólares. Que nos pillara, ¿sabes? Pero, es decir, para un jugador que hace esos números, probablemente diga, oye, pues me meto en un contrato decreciente, empiezo cobrando 20 y eso que me llevo, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, pues, no es lo mismo que tener el contrato rookie de Jalen Green, por ejemplo, que el contrato rookie de que importe que recordemos, fue un pick 30 del draft de 2019.
Otro jugador que, vamos a decir, voy a decirlo claro, por fin se ha ido, es John Wall. Estaban los rumores en el último programa que grabamos. Y no sé qué os parece el movimiento de John Wall. Os recuerdo que se va, es un buyout, en el que perdona 6,4 millones, y que es lo que cobrará de Clippers, que es a donde va. Entonces, de 47 millones que tenía que cobrar, va a cobrar 41. No sé qué os parece esto.
La verdad. Este por fin se va, pero es que nos va a robar bastante esta temporada. O sea, es un dinero que no necesitamos, pero ya es más que nada, va a estar cobrando sin haber hecho nada. O sea, es más la rabia que te da pagarle.
Sí. Yo al final, ya sabéis que yo era de los de que se quede en la grada y no juegue. Y si no, que perdone dinero. Bueno, ha negociado, ha perdonado 6 millones, 6 y pico. Para tenerlo en la grada, dando por saco. Mejor, mira, le perdona 6 millones. Nos hemos ahorrado 6 millones porque el sueldo lo iba a cobrar igualmente en la grada. De esta forma, nos ahorramos 6 millones y nos lo quitamos encima un problema. Yo creo que es un buen movimiento.
Sí, a ver, 6 millones arriba, 6 millones abajo, que se peguen en el invertida. Sí,
este año ya no viene. O sea, la verdad es que es un movimiento sin más.
Pero es un momento para que el equipo gaste menos dinero. Ya está. Y quitarnos un problema de un jugador que puede estar en la grada dando por saco, haciendo comentarios y escribiendo en redes sociales. Que se vaya Clippers y haga allí su cementerio de elefantes, yo qué sé.
Para mí lo positivo de esto es el hueco en el roster. Que nos estaba comiendo un hueco en el roster.
También, también. Que como tenemos muchos jóvenes que queremos probar y que no sabemos cuál vale y cuál no, nos viene bien cualquier hueco para tener más gente que probar.
Claro. Eso es.
Entonces, yo creo que al final ha salido bien. No, bueno, es decir, se le ven, no, lo de Wall ha salido muy mal, pero nos quitamos a Westbrook, que era casi peor. Y al menos, pues mira, han solucionado lo mejor que se ha podido. No, ninguna queja respecto a Stone, al respecto al menos.
No, quejas cero.
Más movimientos tenemos. Bueno, ya que estamos con John Wall, no sé si queréis comentar algo de cómo veis a John Wall en Clippers.
La gente se espera el John Wall de Wizards. Por lo que he leído...
Van flipados.
Por lo que he leído, la gente se espera... Vete tú a saber que John Wall, que... No sé qué piensa la gente.
A jugar, cuando volvió, bueno, estaba pasable, en base de centillo, pero tampoco era la estrella ya, y lleva otro año más parado. O sea,
es buen jugador, es buen jugador. Sí, sí. Es buen jugador, pero es más grande, lleva un año sin jugar y no es el que era.
Es que de las últimas cuatro temporadas ha jugado 30 partidos. A ver, de 240 posibles.
Quiero decir, John Wall, a su nivel actual, por 6 millones, para Clippers es un buen fichaje. Va a cobrar 6 millones de Clippers. Para Clippers es un fichajazo, ¿eh? Pero
sí, 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 buen fichaje.
Que la
buen fichaje
gente es, no se piense que van pero, a ver aquí el John exacto. Wall, qué maravilla en Wizards.
A ver qué hace.
Van a ver un base titular y ya. Que tendrá, o sea, algún partido bueno, que recordará sus buenos tiempos y luego tendrá otros malos en los que, pues...
Es muy buen jugador.
Mucho mejor que Reggie Jackson.
A día de hoy...
Es lo que pensé yo.
Es que eso es lo que estaba pensando yo ahora.
Que Reggie Jackson, a ver, mucho mejor que Reggie Jackson es. Que lo pueda demostrar a día de hoy, habrá que ver. Hay que decir, el nivel de John Wall es el que es, ¿eh? Es un jugadorazo y la calidad no se pierde. Se pierde el físico. Otra cosa es ya cómo esté físicamente para competir.
Pero bueno, es que es eso. Le va a costar aclimatarse.
¿Hemos tenido un movimiento más? No me suena, ¿no?
La renovación de Tate. Bueno, la renovación de Bruno Fernando también.
Ah, mira, eso es, sí, cierto. ¿De Tate quieres decir algo primero?
Impresionante. O sea, sacar a Tate por 7 millones por año. Me parece...
Tenía ofertas, además. No sé cuánto le ofrecían, pero tenía ofertas. Yo sé que Phoenix mínimo estaba detrás y había algún equipo más.
Mira, lo bueno de... Bueno, lo que yo veo bueno de últimamente es que Houston, al ser no una principal ciudad de Estados Unidos y además estar abajo del todo de la clasificación, es que hemos perdido mucha gente que nos mira. ¿Y qué quiere decir? Que jugadores... llega un jugador que se llama Tate... Y la gente no lo conoce. No sé, a lo mejor me estoy tirando un triple, ¿eh? pero el mismo jugador, el mismo, en Golden State, en, bueno, en cualquier equipo que tenga más mercado, no lo hubiesen sacado por este dinero.
Pasa que igual en esos mercados brilla menos también, ¿eh?
Por eso, o sea,
también brillas más porque lo que había era lo que había. Pero sigo pensando que el sueldo de Tate es barato. Es muy barato.
Sí. Sí, es decir, en este caso creo que no se ha jugado a favor.
Sí,
ha salido más barato que Gary Payton segundo, por ejemplo, a Portland. Sí, sí. Y a mí me parece mejor Tate que Gary Payton.
Son diferentes, ¿eh? Ambas jugadas en posiciones muy diferentes. Pero sí, los dos son jugadores más defensivos que ofensivos. Para mí Gary Payton aporta algo más en ataque que Tate.
Sí, eso sí.
Pero sí, sí, quiero decir, a mí 7 millones me parece muy barato para un jugador de rol que nos va a venir muy útil. Que sí, que va a bajar sus minutos, porque está claro que al 3 no brilla tanto como al 4, y al 4 está ya varía ahora, entonces sus minutos van a bajar respecto al año pasado. Vale,
y al 3 Tari Eason.
Sí, Tari Eason y Garrison Matthews.
Claro.
Entonces, para mí, los minutos de Tate van a estar más controlados que el año pasado. Pero aún así, para mí es un jugador para salir del banquillo de lujo.
Sobre todo teniendo en cuenta que el salary cap va a seguir subiendo.
Claro.
Que, claro,
7 millones no va a ser nada. Bruno Fernando, la otra gran renovación. Sabéis mi opinión. A mí Bruno Fernando me gusta. Quiero decir, no va a ser un super pivot titular de la NBA, pero nos da un tamaño que no tenemos. O sea, nos da otra variante en el juego. Y lo que le he visto hacer con nosotros, a mí me ha gustado.
¿Puede ser que sea no garantizado o es garantizado?
Buena pregunta, te lo busco. A ver qué.
Porque me suena que no lo era. A lo mejor me suena mal, ¿eh?
Podría ser. Pero no tengo idea, lo estoy buscando. A ver, igual en RotoWorld no tendría por aquí el contrato de Bruno Fernando. Ha firmado con un Exhibit 10 deal. A ver, 30. No sé qué es un Exhibit 10 deal.
Un Exhibit 10 es como que un contrato de 10 días para ver qué tal está. Imagino que se aplica en el training.
¿Cómo? Vale, es un mítico contrato de 10 días, ¿no? Mm. Vale, pues ha firmado el contrato de 10 días, imagino que para ir demostrando lo que puede hacer o lo que no. A mí me gusta, yo espero que le den la oportunidad.
La cosa es que si se lo das a él, pues ya tienes un chaval más o menos jovencillo para el puesto de 5 suplente. Pues mira, es que te ahorras
un poco. Claro, son 23 años. Y es un 5 grande que no tenemos.
Claro, no necesariamente necesitas un veterano para esto.
Es un. Viendo aquí, le dan 6'9 de altura con 240 libras. Es algo un poco más grande de lo que tenemos.
Claro, la cosa es si esto condena a Garuba o no. Pero bueno.
No, para mí Garuba es un 4. Garuba no puede jugar de 5 con su altura.
¿Tú crees? Bueno, entonces la renovación de Tate sí que le. Sí que es malo para Garuba.
La de Tate, sí, claro.
A ver, pero no ibas a dejar de renovar a Tate para...
No, pero claro, evidentemente.
Me vais a permitir, y seguro que habrá algún madridista que me llamara de todo, pero pues, si tengo que darme contento con Garuba, ya le pueden dar por saco a Garuba.
Sí.
Vale, claro.
A día de hoy, lo tengo clarísimo. Sí es cierto que puestos a jugar de un quinteto pequeño, Garuba te puede jugar de 5 con un quinteto pequeño, y Tate para mí no.
De 5 Tate, no.
A mí no.
Bueno, lo bueno es que con. Ahora con Jabari no tienes un quinteto tan bajo.
Bueno, tenemos. De hecho, ahora puedes sacar un quinteto bastante alto. Te recuerdo que Garrison Matthews puede jugar de 2.
Claro.
Y puede llegar a jugar de 3.
Y entonces, ojo, porque con nuestros dos rookies, o sea, nuestro mayor desastre el año pasado fue defensa. Y ojo, porque Tari Eason defensivamente es espectacular.
Se la ficha por eso.
Y Jabari Smith, defensivamente, es de lo que prácticamente más ha destacado en esta Summer League.
Sí, ahora hablaremos de la Summer League, pero es decir, nuestra mejora defensiva es obvia. El equipo se ha movido así en el draft. Buscaban el que cayera de los tres primeros y un 3 defensivo, y ese era Tari Eason. Entonces, ahora mismo tenemos un equipito...
Ahora... Ahora halagaremos a Stone, pero...
Sí. Sí, sí. Pero bueno, lo que es Bruno Fernández en principio, para mí, espero que se quede, porque nos da el tamaño que nos falta. Es que ahora mismo, a ver, sí, tenemos a Marjanovic, pero para mí Marjanovic... no sé,
es material de corte.
No sé ni si está cortado ya, o sea...
No, creo que por lo pronto no.
Bueno, a ver, puede ser útil para estar ahí y enseñar, pero ese puesto de Marjanovic para mí debería ser para Bruno Fernández por edad. Marjanovic poco nos puede aportar a nosotros. Y con Bruno Fernández, Sengun y puntualmente Garuba para jugar un quinteto pequeño, yo creo que tenemos el center cubierto. Incluso en la Summer League hemos visto a Jabari jugar el 5 muchos partidos, la gran mayoría. Sí.
A ver cómo se desarrolla también la temporada. O sea, sí, el año pasado, por estas alturas, pensamos que Sengun iba a jugar en el G League y al final acabó siendo titular. O sea, pueden pasar muchas cosas.
Sí, pero bueno, pues digo que yo en principio creo que es el jugador que debería cubrir ese puesto y no Marjanovic. No había más fichajes, hemos dicho, ¿no? Estoy mirando aquí.
Más allá del traspaso de Wood, bueno, los rumores sobre Gordon, pero es que esos son rumores y que no van a ningún lado por ahora.
Sí. Está viendo, bueno, los otros que están ahí en Two Ways y con contratos de esto, pues está, lo mismo estaba también Anthony Lamb, que estaba con contrato de prueba. Sí, sí, ahora hablaremos de Anthony Lamb también, que tengo ganas yo de hablar de Anthony Lamb. Dennis Schroeder está fuera. ¿No? Si no recuerdo mal. ¿Se ha fichado por algún equipo?
Aún no. Sigue siendo gente libre.
Voy a comprobarlo, pero creo que no.
¿Y nadie quiere a este jugador?
A mí me extraña, ¿eh? Sobre todo es que los Lakers, por ejemplo, no vayan a por él. Solo por su orgullo.
Los Lakers se han mantenido, pero no sé.
No ha fichado por ningún equipo todavía.
Bueno, es que hay varios jugadores que aún no han fichado, ¿eh? Hay pero jugadores.
O sea, estoy viendo fichar jugadores por diferentes equipos con mucho menos nivel que se ve.
Totalmente.
Sí.
Y equipos que necesitan bases, ¿eh?
Sí, sí. O sea, a mí, sin ser un jugador que me enamore, porque sabéis que nunca he sido yo muy fan de Schroeder, es un jugador válido para una segunda unidad, para. No sé. Para
bueno, ahora. Ahora mismo sabes que el jugador no está sin contrato. DJ Augustin.
Ya, pero se tiene. Yo solo puedo entender que se espera un poco más adelante la temporada. Pero justo es Roder, un tío de 29 años. 29 tiene.
No, sí, sí. Es por lo menos extraño.
No sé si lo habéis visto, que el mes pasado estaba jugando con la selección en Rever. Y vamos. El meneo que les pegó a los polacos fue muy serio, se les metió
con la selección siempre ha sido una pasada.
Sí, sí, pero
recuerdo ver un partido,
les zumbó 38 puntos con un 10 de 25 en tiro.
Sí, con las selecciones lo he visto varias veces.
Hay Eurobasket este septiembre, luego se puede comentar porque juegan alguno de los nuestros.
¿Sengun juega?
Sengun y Garuba. Bueno.
Estaba leyendo que había interés de los Pistons por eso. No, pero claro, sí, habiendo cogido Ivy después en el draft, no creo que ya quieran más Schroeder, ¿no?
Sería.
Ivy no es del todo uno, ¿eh? Es 1-2.
Ya, pero tiene a Killian Hayes, se supone.
Claro, Schroeder les quita el sitio ahí
Kate Cunningham.
Complicado eso.
Nada, Schroeder iría para segunda unidad, pero no sé. A mí me parece un jugador válido que deberían. No creo que este jugador se quede sin equipo en 28 años todavía y es un buen jugador.
Lo dudo.
Claro, yo lo que pienso es equipos de más arriba que no vayan a por él. Lo que me llama la atención.
Equipos que tengan que completar roster, además, no sé. A ver, está todo muy parado por el tema de los Nets, pero
sí,
no sé, sí. Yo lo veo para nada. Esto ha habido, por ejemplo, que había equipos cogiendo bases suplentes que son peores para mí que Schroeder.
Sí, a ver si mueven a Durant una santa vez y esto se empieza a mover un poco porque está paradísimo.
Sí, sí, sí. No, lo ha atascado todo. Vale, ¿qué más tenemos en contratos de estos de...? Bueno, vamos a hablar un poquito ya de la Summer League, si queréis.
Sí.
¿Qué os ha parecido la Summer League? ¿Que habéis visto los partidos? Vamos a empezar por la parte más importante, que es ¿cómo habéis visto a Jabari Smith?
Bueno, primero tengo que hacer memoria en los archivos. Pero Jabari Smith, en ataque menos de lo que me esperaba, en defensa más de lo que me esperaba.
Bueno. ¿Iván?
Yo lo que esperaba, o sea, más o menos era eso. O sea, la precaución en el tiro para mí no hay. Yo he visto que es un tío que tiene eso, lo que esperaba él, una mecánica muy fluida, se mueve bien en ataque, digo, y luego en defensa es un bicho.
No, yo os pongo situación, venga. En ataque no ha estado bien, principalmente por dos razones. La primera razón es porque no le han entrado los tiros, lo cual a mí, como hubiera dicho Iván, no me preocupa. Sabemos que es buen tirador, pues oye, eso es su primer contacto con la NBA y jugadores un poco más físicos, pues no le han entrado los tiros, no me preocupa, ya le entrarán. También es cierto que jugaba fuera de posición, ha jugado parte de toda la Summer League de 5, y eso es algo que no le va bien. Lo que sí puede ser un poco más preocupante en ataque es que se habla de su incapacidad para crearse sus propios tiros. No sé cómo veis esto.
No sé, no es un drama. O sea, todos los jugadores desarrollan la capacidad de crearse sus tiros, especialmente penetración. Yo he visto que cuando le han dado un balón al poste ha sabido desenvolverse bien.
Sí, pero yo hablo sobre todo del tiro exterior. El tiro exterior en catch and shoot bien. Luego no, muchos tiros no han entrado, pero estaban bien tirados.
Sí.
Ahora crearse su propio tiro, no tan bien.
Bueno, estamos hablando de un jugador que es 4-5, 4 con altura de 5, que al final crearse sus propios tiros, como lo haría un base, es por lo menos difícil. Quiero decir, ¿cuántos 4s hay? 4s en la NBA que se creen sus propios tiros de 3.
Bueno.
Quiero decir, la gran mayoría.
Hay unos cuantos, pero más que nada es lo que se decía que era.
Hay más de lo que parece. De todos modos, es la Summer League. Es la Summer League es la misma competición que enterró a Trey Young después de 4 o 5 partidos. O sea que. Yo le daría. Eso.
Yo los partidos tiempo que le he visto, diré que no le han entrado los tiros. Le he visto. Yo esperaba, a mí lo que no me ha gustado es que yo esperaba de él un poquito el tener la personalidad de decir, ¿cómo que no he salido número uno si yo era el favorito? He salido del 3. Yo hubiera esperado que ese tío salga a la pista y decir, pues voy a cerrar la boca a todos, hijos de puta, y me vais a cagar. Salió muy frío. Los primeros partidos era como, hola, que eres tú el que tiene que demostrar. De hecho, primer partido, Banchero delante, vamos, a mí no me mete una canasta, me voy por 6 faltas antes. Yo me lo como, pero yo tengo que demostrar que yo era el uno y no él. Y no le vi con el espíritu ese competitivo de querer demostrar, de comerse el mundo. A mí esa es la parte que me ha decepcionado un poquito. El no verle las ganas de decir, yo era el uno y se ha equivocado Hernando. No, le he visto ese espíritu. En cuanto al tema del tiro, cero preocupación. Le he visto buena mecánica, tira bien, no han entrado y ya está. La creación de sus propios tiros, le he visto crearse tiros. Es cierto que en algunos momentos le falta un puntito de velocidad en ese primer paso, en ese step back para el tirito, pero que eso es algo que la calidad se ve obvia que la tiene y que lo va a evolucionar y ya está. También sabíamos que llegaba mucho más verde que Banchero, por ejemplo, que para mí se va a ser claramente el rookie of the year, pero para mí Jabari va a ser el mejor jugador. O sea que, lo de siempre, a día de hoy Banchero es mejor, pero porque llega más hecho. Entonces, calma, sí. ¿Preocupación? No. Pero, sí es cierto que yo esperaba otra actitud.
Sí, también te digo, el bote y el step back y otros movimientos para generar su propio tiro, se puede entrenar. La coordinación natural que tiene con su tamaño, eso es mucho más difícil de conseguir.
Sí, hay
Y
que
esas son
recordar
las
que es un
cosas
6-2,
naturales que tiene.
es que el tío
Claro,
corre.
por eso que eso hay que darle su tiempo. Veremos si según en su tercera temporada tiene más desarrollado. Pero vamos, un ejemplo, Kevin Love, por ejemplo, que, joder, todos lo tenemos como un gran tirador. Ese tío en su primera temporada promedia, lo mira ahora, 10% en triples.
Sí, bueno, Kevin Love es un jugador que desarrolló el tiro con los años. Al principio recordemos que era un tío con unos muelles en las piernas y era un tío de hacer 20 puntos, 20 rebotes, pero sin salir de la zona.
Claro, por eso que te digo que se entrena y que luego Kevin Love en el uno para uno sabía desenvolverse y se generase su propio tiro.
Sí, a ver, sí, yo digo que tranquilidad tengo. O sea, yo le veo un potencial enorme, lo que le he visto en la Summer League. Aunque no haya estado bien en ataque, aunque no haya entrado los tiros, sí que le veo el algo especial ese de buen jugador. Mi preocupación puede venir, como he dicho, por el tema actitud. A ver la personalidad que tiene, a ver la actitud que tiene. Yo esperaba otra personalidad un poco más ganadora. Esperaba un tío que saliera a morder, a demostrar, a comerse el mundo y ha salido como muy frío, ¿vale? Pues eso, eso me ha dejado a mí muy frío en lo que es actitud. El nivel, a ciencia, ya sabemos que no era jugador de impacto inmediato, es un jugador muy bueno, pero que hay que desarrollarlo un poquito. ¿Más cosas que os han llamado la atención de la Summer League? No sé si hay algún otro jugador o así que os haya llamado la atención.
Bueno, Tarison, básicamente.
Bueno, antes de Tarison, aquí no hemos hablado de la defensa de Jabari Smith.
Bueno, esto es. Madre mía. Locura.
Sí. No tengo sus datos de promedios, pero le he visto varios partidos acabar con cuatro tapones, dos robos y cosas por el estilo. De forma normal y asidua. Y eso que, insisto, en que le he visto sin salir al 100% a cancha. Y era la sensación de que en defensa tiene piernas, tiene visión, es inteligente. A mí, esa es la parte que me ha convencido mucho Jabari Smith, el decir, bueno, si en ataque acaba siendo lo que creemos que es y tiene esta defensa, ojo, ¿eh? Ojo al jugador que hay ahí.
Sí, es un animal ese. O sea, es que lo tiene todo para ser. Bueno, ya lo comenté, uno el defensive un montón de veces. Un montón de veces a lo largo de su carrera. Es que tiene mil recursos. O sea, es inteligente, es largo. Se ve con capacidad de desarrollar la fuerza. Vamos, a mí me parece que tiene todo lo necesario.
Sí. Defensivamente sí que me ha gustado mucho más. Tenía por aquí, creo que los datos. No tengo los de. Tengo los de rebotes, pero no tengo los de tapones y robos. Bueno, ya lo buscaré. Pero vamos, ha hecho muy buenos números defensivamente hablando y la sensación en cancha era muy, muy buena defensivamente. Tarison. A ver, que estabais ahí con ganas de hablar de Tarison.
¿Empiezas lo leéis?
Bueno, vale. En resumen, el que más me ha ilusionado. O sea, me esperaba un jugador increíble en defensa, pero es que he visto un jugador que ha superado mis expectativas en defensa y en ataque. O sea, le he visto un tío que puede generar puntos y que va más allá de un solo defensa. No
Sí,
sé cómo lo veis.
a ver, yo lo veo como un posible two-way. Tiene que mejorar, bueno, más que mejor, tiene que limar su tiro. Creo que para ser un buen two-way necesita mejorar algo el tiro. Pero en penetración, por ejemplo, me ha sorprendido. Yo pensaba que era un jugador que no iba a generarse sus propios puntos y ha tenido jugadas de ir para adentro. Sí es cierto que tira mucho de físico para ello. No es un jugador que sea un fino estilista, ¿vale? Es un jugador que entra con potencia, pero tiene potencia. Y ha demostrado que puede generarse sus propios puntos a base de entrar con fuerza, terminar sobre el aro muchas veces. Y muy interesante, porque si puedes aportar, ser útil en ataque, además de tener una gran defensa, a ese jugador puede salir muy, muy rentable al equipo.
Sí, bueno, a mí no me parece necesariamente malo que tire de su físico para entrar a canasta, pero vamos, el tiro sí que lo tiene que trabajar mucho porque aparte de que ya no son porcentajes, la mecánica es estéticamente horrible, es Nacho.
Sí,
El
sí.
tío, vamos, es lo que te he dicho, yo creo que tiene más recursos de los que pensábamos y eso, por mucho que tire de físico, que tenga esas cosas y las vaya mostrando ya es una muy buena señal. Eso por lo pronto en ataque, que va a sorprender a todos, o sea, va a sorprender a muchos, a los que no lo hemos visto, a los que no le han visto en la Summer League, que ya en la temporada llegarán partidos 50-60, que sumarán titularidades y hará cosas que llamen la atención de la gente. Y habrá mucha gente que diga, este tío cómo ha caído el 17, tanto en ataque como en defensa. De eso estoy seguro, estoy seguro.
Sí, yo estoy muy contento con lo que le he visto. En ese aspecto, yo creo que ha sido un gran fichaje que ha caído mucho por lo que ha demostrado. No sé si tienes algún otro jugador que os haya llamado la atención. ¿Aleix?
Que me venga a la cabeza ahora mismo, ¿no?
Yo sí, en defensa de Dyson Nix, la
Defensa de
gente.
Dyson Nix. Ojo, ojo, ¿eh? Ojo, a ver. Dyson Nix.
La gente, yo veo por Twitter, la gente le pega muchos palos y habla de que quieren cortarlo. A mí, honestamente, me parece que ha mostrado nuevas cosas en cuanto a tiro y demás. Y que ese chaval sigue creciendo y que para mí tiene que tener un hueco. O sea,
A mí, a
sí,
ver,
fuera de las coñas de Utillero, de verdad, Jonathan. Yo creo que puede tener un hueco.
a ver, el sitio lo tiene y yo creo que se va a quedar y le van a dar la oportunidad de demostrar. No sé si tiene el nivel para ser jugador de NBA. A mí se me queda muy justito. Y me ha llamado la atención, que es el otro nombre que iba a soltar yo ahora, Trevor Huggins, que es base. Y que lo que me ha demostrado en la Summer League a mí me ha gustado más que Knicks. Para ser un jugador que no lleva, que no estaba ya, o sea, es un rookie. Dyson Knicks ya tiene experiencia. Y a Trevor Huggins, sin ser un. O sea, siendo otro jugador que va justito, me convenció más que Dyson Knicks. No sé si le habéis visto algo a este chico.
Lo justo,
Poco, poco.
hombre, yo te garantizo que cuando veía el Summer League, ese tío era el último en el que me fijaba. Yo tenía los ojos en otros.
Es uno de nuestros contratos two-way ahora mismo. Está en un contrato two-way.
Veremos, pero yo, vamos, pues te va a ser, yo creo que está bastante comprometido justo este año. Si lo de draftear a Titi ya fue un poco sorpresa, porque no solo porque pensaba que no iban a usar ese pick, sino que además que draftearon un base. Yo creo que ese chico, pues bueno, two way, si alguno se lesiona o pasa cualquier
Yo
cosa,
creo que se ha quedado
ahí.
claro que la posición de base es la que teníamos peor cubierta. Tenemos a KPG, que no es un base puro, y lo están convirtiendo en un base porque no hay nada mejor. Estaba Dyson Knicks de segundo base. Recordemos que en muchos momentos de la temporada pasada, Eric Gordon acabó jugando de base. Y
Bueno, y ahora Titi.
no es un base. Y ahora han reforzado la posición, pues mantienen a Dyson Knicks para ver si para ponerlo a prueba. Han hecho el two-way de Huggins. Han drafteado a Tyler Washington. Ojo, Tyler Washington, para mí no es un base puro. Me pasa un poquito lo que me pasaba con KPG. Es un 1-2, más 2 que 1. Pero para mí, Tyler puede ser uno de los grandes robos de este draft.
Sí, bueno, ya lo hablamos, creo, me suena hablarlo,
Es que ahora le
que
hemos visto también. Ahora ya no
eran,
solamente es opinión, ahora ya le he visto jugar.
aparte, o sea, que hablamos, Tyta y Washington y no sé, no me acuerdo ahora mismo qué otro jugador, que eran jugadores que apuntaban hace algún año a ser de los primeros puestos del draft, pero que entre lesiones e historias varias cayeron muchísimo, pero que eran jugadores que iban, que en los mock drafts de hace años iban para muy arriba.
Iban para
Entonces,
top
claro, nos
10.
hemos.
Tate y eran
Claro.
top 10.
Tyta
El
era un top
otro
10, yo
era.
recuerdo verlo.
A ver si me acuerdo ahora.
¿No era el de Warriors?
Sí, era de Warriors. No sé el nombre ahora. Tiene nombre, apellido de dinastía de actores estadounidense. No sé nada.
Bueno, no me acordaré ahora.
Porque son de
Pero
sus
esto
cuartos
que.
hermanos, que todos son actores.
Que es un
Pues.
jugador que si al final saca el potencial que debía sacar cuando se hacían los mocks, es el robo del draft.
Baldwin.
Baldwin, eso es. Que no es Alec Baldwin, ¿vale? Exacto. Pero es Baldwin. Baldwin para mí no va a triunfar tanto como Daitei porque yo creo que está más roto que... Pero son dos jugadores que estaban en top 10 y que cayeron muchísimo ambos porque tuvieron lesiones el último año. Y son jugadores a los que yo me lo hubiera jugado en picks bajos. Pero Taitai, yo lo que le he visto en Summer League me da muy buen feeling. Yo creo que este jugador puede ser un jugador muy, muy válido.
Luego también el que cayó mucho y apuntaba a top 5, top 6, top 7 a esas alturas del año pasado, es Javen Hardy, el que han drafteado los Mavs. Ese tío pues, ha tenido sus problemillas en la G-League, pero ojo con ese chaval, que el talento está ahí. Ojo con ese chaval. Además, ahora que se han quitado a Brunson, no me extrañaría que le dieran bola.
Sí.
Bueno, se han quitado a Brunson, se lo han quitado.
Bueno, sí, no le iban a pagar ese dinero en Dallas. No les cuadraba. Pues sí, por eso digo que yo creo que ahora la posición de base la tenemos bien cubierta, más o menos, con KPG y imagino que el segundo base va a ser Taitai.
Sí, parece que sí.
Yo me imagino, vamos.
Sí.
Es que si no, ¿a quién se ponga? Puede que Eric Gordon te haga la papeleta puntualmente, pero yo creo que Eric Gordon va a ir teniendo cada vez menos importancia.
Vamos a dejar el doctor.
Y la pregunta final es... Iván.
Ah, nada, que el pobre Gordon que lo estamos torturando ya.
¿Trey Burke no lo hemos quedado o lo hemos cortado ya?
Yo creo que se lo van a quitar, o sea...
Es que para mí Trey Burke iría por delante de Isaac Nix, pero no me interesa su contrato ni su edad.
No, eso totalmente.
Entonces, bueno, con KPG, Taitai, Isaac Nix y Trevor Hudgens, yo creo que son cuatro bases. Y luego a ver cuál vale y cuál no.
Bueno, pregunta que iba a hacer. Plantilla ya prácticamente cerrada. Quiero decir, aparte de un par de cortes del trade de Dallas, incorporaciones, se acabó.
Sí, ha vuelto Sterling Brown.
Sí, bueno, el traspaso, pero parecía que lo iban a cortar, ¿no? O sea.
Sí, pero se lo han cortado.
Es que será cosa de tiempo antes de que.
No han cortado a nadie. Se quitaron. No han cortado a nadie aún.
Este libro de momento está. No lo quedaremos, este ya es de la casa.
Sí, de la casa de putas con las que se iba con Kevin Porter. Jodo.
De momento del trade no han cortado a nadie.
Sentía mejor que lo alejen del este.
Sí, ahí este libro no lo quiero tampoco. Y bueno, de más cositas de Summer League. A mí hay un jugador que no me ha gustado en Summer League. Bueno, hay dos, hay varios, pero hay uno que no me ha terminado de gustar, que es Josh Christopher, que ha hecho muy buenos números, o no ha hecho malos números, pero para mí es uno de los culpables de que Jabari Smith no haya brillado. Ojo, con esto no le voy a quitar... importancia a la actitud de Jabari, que para mí era él el que tenía que sacar pecho y pedir balón. Pero Christopher ya lleva un año en la NBA, era nuestro microondas, ha jugado minutos. Yo es que directamente no me lo hubiera llevado a Summer League. Ya sabemos que es un microondas, porque claro, él lo lleva a Summer League y quiere demostrar, y me parece que es perfectamente lícito, y su actitud es espectacular. Él quería balón, demostrar, jugárselas y hacer números. Y esa es la actitud que yo esperaba de Jabari. Pero claro, muy bien por parte de Christopher, pero para mí mal por parte del equipo de llevarlo a la Summer League.
Sí, yo tampoco creo que fuera estrictamente necesario. A ver, Christopher bien, porque al final, si tú miras al Christopher del año pasado en Summer League y al Christopher de esta Summer League, hostia.
No, el mismo. El tío de ese, me tiro todo lo que me llega porque quiero demostrar. Me voy aceleradísimo y quiero demostrar más de la cuenta y me olvido de que no soy la primera espada.
Sí, pero que luego la calidad que tiene y cómo ha mejorado, eso es una barbaridad. Me vi los clips de hecho de Christopher del año pasado y decías, joder.
Pero sigue, sí,
la actitud es la misma.
Ha vuelto a hacer el mismo rollo de no entiendo que no soy la primera espada. Y me las juego todas.
Bueno, esa actitud. Oye, de hambre, de competición, pero joder.
Sí, no, sí, en ese aspecto bien, pero no sé, yo no lo hubiera llevado.
De hecho, a la mitad de la Summer League lo sacaron, no sé, bueno, lo sacaron de la Summer League porque el equipo se dio cuenta de que no, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, si es riesgo de lesión que esté ahí, ¿sabes? No, sí. No hace falta para nada.
Y Voy a soltar un último nombre, si no sacáis vosotros otro del que queréis hablar. Bueno, hay dos todavía que quiero... hay cositas también, estaba viendo aquí el roster. Anthony Lamb. ¿Por qué a este señor le dejan jugar a baloncesto? Si es que se puede llamar baloncesto lo que hace. ¿Lo habéis visto en Summer League?
Es que me reitero, a cada partido que pasa es peor.
Este o tiene un lío con la hija de Fertitta o no lo entiendo. ¿Por qué sigue en el equipo?
Debe tener fotos comprometidas o algo así. A mí no me engañan. O sea, es que es muy malo.
Pero no solo es malo, es que ni siquiera... O sea, es decir, si eres malo pero sales a morir, oye, pues igual te ganas mi respeto, pero es que el tío, pues no sé, pulula por la cancha.
Ha confundido dos con la vida.
Es que pierde, falla un par de tiros cuando no tiene que tirar y ya está. Es que ni siquiera le veo echarle ganas en defensa, ni siquiera le veo pelear, no sé. No entiendo. No, o sea,
es como yo jugando al 2K. Se tira cualquier tiro raro y luego no defiende.
Recuérdame que nunca esté en tu equipo de 2K.
El tío es una máquina de hacer airballs de 3, ¿eh? No sé si lo habéis fijado, pero es increíble lo que consigue. No, pero ahora...
Yo quiero ver un training camp con Ben Simmons, Russell Westbrook y Anthony Lamb.
Ruina. No, pero ahora en serio, el tío hace 2 años, cuando hicimos una temporada que daba pena, no era tan malo. Yo recuerdo verlo.
Yo lo recuerdo horrible. Sabes que yo lo he odiado desde el día 1.
A mí tan malo no era, ¿eh?
Cuando vino de rookie yo dije, porque yo a un rookie lo único que le pido de entrada es intención y ganas. Y este no la ha tenido nunca. Ningún tipo de nada, cero. O sea, era pasotismo absoluto, cero entrega, cero pelea, cero calidad, no sé. Debe ser que es muy mono y viste muy bien la camiseta y la luce, porque de verdad que, baloncestísticamente hablando, para mí es un cero.
Nah, joderito. No. Es que es... Joder, olvidable, por nuestro bien, de hecho.
De hecho, es difícil de olvidar, ¿eh? Cuando lo has visto jugar es difícil olvidarse. Esto es muy malo, de verdad. ¿No? Yo creo que es el peor jugador que he visto en Houston en mucho tiempo, pero por mucho.
Es de estos jugadores que de aquí a 10 años te saca una foto suya con la visita de los Rockets y dirás, madre de amor hermoso, tú, ese tío jugaba en la NBA, ¿sabes?
Ese tío cobraba de la NBA.
Sí, cobraba de un equipo profesional de básquet.
Cuando pregunten lo malos que llegaron a ser los Rockets en 2020-2021,
después es vídeos de Anthony Lamb jugando.
Enséñale highlights de Anthony Lamb.
Creo que jugó muchos partidos ese año.
Que es espectacular. Voy a soltar así un par de nombres. Bueno, Garrison Matthews no hay mucho que hablar de él, pero tampoco lo hemos visto jugar últimamente. Yo creo que va a ser importante esta temporada. Pero sí hay dos nombres que quiero saber qué opináis de ellos para esta temporada. Que son Eric Gordon y Kenyon Martin Jr.
¿Empiezas tú, Iván?
Bien. A ver, de Eric Gordon, pues yo le intentaría sacarlo de aquí cuanto antes, porque para hacerle el favor al chaval, porque lo que he dicho antes, no hay que marearle más, no hay que putearle más. Oye, que le sacamos si es por una primera ronda, oye, ideal, pero el hombre merece algo mejor que esto. Y bueno, yo creo que todos pensamos lo mismo en cuanto a Eric Gordon, ¿eh? O sea, más que tenerlo aquí, se come minutos de chavales que necesitan bola. Hemos trasteado 3 rookies este año.
Yo voy a añadir una cosa de Eric Gordon. Yo, mi opinión, me hago aquí mi porra, es que en cuanto se desatasque lo de Kevin Durant, Eric Gordon sale de Houston.
Va a caer en efecto dominó.
Es de esos jugadores que cuando vaya a cerrar plantillas va a salir. Houston no va a pedir mucho por él.
Que si no sale en verano va a salir en el trade deadline o algo así.
Sí, yo tengo claro que no termina el año en Houston.
Quería sacarlo cuanto antes por el tema ese de mantener un poquito más de valor, porque el trade deadline igual poco va a tener. Pero bueno, en cuanto a Kenyon Martin, acabo rápidamente. El chaval no sé qué tiene en la cabeza. Honestamente, no sé qué tiene en la cabeza. Y...
¿Al final es real que pidió el traspaso?
Sí, eso es verdad. Está reportado bien.
Lo soltó Kelly Ico en
Ese tío es fiable.
Sí, sé quién es.
Che, que el chaval, a todos nos gusta Kenyon Martin, o sea, no hay nadie que le tenga tierra a Kenyon Martin, pero ¿por qué hace esto? O sea, no... A ver, si quieres minutos, tío, eres un chaval de 21 años, gánatelos, o sea, no... Que no, que el equipo va a ganar 25, 26, 27, 28 partidos este año, gánatelos. O sea,
no, pero que vaya donde vaya, va a jugar lo mismo que aquí.
Es que,
a ver, menos. Por un lado, feo, ¿vale? Por un lado, feo, porque, es decir, tú has llegado aquí con 18 años, llevas 3 años en el equipo, se te han dado oportunidades, estabas creciendo y has crecido aquí, se te han dado minutos, entonces feo, así ahora de repente pedir el traspaso. Por otro lado, en parte lo puedo entender. Kenyon Martin es un 4. Es un tío que es bajito. Incluso nosotros mucho tiempo hablábamos de que debería mejorar el tiro de 3 para ver si podía jugar de 3 porque le faltaban centímetros para jugar de 4. Claro, acabas de fichar en el draft a Jabari Smith. Estás diciendo que tu pick 3 del draft y lo estás tratando de tu futura estrella juega en su posición. Y él no era ni siquiera titular o importante en esa posición. Entonces, él lo que está viendo es que dijo, estoy consiguiendo evolucionar y mejorar un poquito y aquí me van a plantar delante a Jabari Smith, han renovado a Tate, se habla mucho de Garuba, entonces claro, dice, ojo, que no hay espacio, que hay mucha gente joven ya en mi posición. Entonces, y él ve que está por detrás de muchos de esos. Yo esperaba que intentara dar un paso adelante y que quiera demostrar, pero me ha sorprendido que su reacción haya sido, pues pido el traspaso. Con 21 años, si estás ya pidiendo el traspaso con 21 años, mal.
Es que a mí eso lo que me parece es que debilita la franquicia también. Le haces un flaco a favor a los dirigentes porque, al fin y al cabo, si eres un chaval de 21 años con más o menos potencial, que está creciendo bien, y al fin y al cabo se te tapona la posición porque hay gente mejor que tú, Tate, Tarison tiene mejor pinta y Jabari Smith ya es mejor que él. Si hay 3 tíos mejores que tú, claro que no vas a jugar. Claro que no. Pero, che, si no vas a jugar y tienes algo de valor, los dirigentes van a coger y te van a buscar una salida. O otros equipos lo van a ver y van a buscarte. Pero es que si haces eso ya directamente, cuando llevas 2 años en la liga, aparte de que es de ir tener el ego un poco crecido, la franquicia no le hace ni nada de gracia.
Bueno, a ver, lo que ha trascendido es que no hay mal rollo, la franquicia con él. Que él no ha ido a malas, que no ha dicho el sacadme de aquí o la lío, no, que él ha preguntado, por lo visto, sobre la posibilidad de que le traspasen porque él le gustaría ir a algún sitio donde pueda tener minutos porque cree que aquí no los va a tener. Entonces, ha dicho todo, por lo que he leído yo, es todo muy respetuoso y todo de bastante buen rollo. La franquicia no cierra la puerta a que salga. Y había rumores de que había varios equipos que habían preguntado por él. Lo de siempre, está todo atascado por el tema Durant y no se mueve nada, pero a mí no me sorprendería que salga. Él ha pedido el traspaso, tampoco es un jugador que ha evolucionado, que pues le tenemos cierto cariño la hinchada, pero realmente no es un jugador que vaya a ser importante ni entra en rotación. Y él lo sabe, y bueno, pues si nos sacamos alguna cosita y tal, no, yo no veo con malos ojos que pueda salir. Si se queda, por mí guay también, porque a mí es un jugador que me gusta, me parece que aporta un poquito de chispa cuando sale al campo y hace un par de mates y levanta un poquito de ánimo.
Que después de perder 60 partidos en una temporada, tener a un tío que te mete un par de mates tal y que te levanta la silla, está bien.
Claro, a mí me gusta por eso y porque te sube un poquito la moral y las ganas del equipo y hace que la gente suba su rendimiento. Entonces, a mí en ese aspecto bien, pero sabemos que no es un jugador que vaya a ser importante.
Sí, quedaba sensación también de que es coleguita del resto de la plantilla y que estaba a gusto.
Sí, ya tengo que lo que he leído yo todo es que es todo como muy cordial, todo muy buen rollo y que no ha ido de la mala en plan de pues me quiero ir, no. Ya le vino y le dijo, oye, mira, estoy viendo que ha venido Jabari, que no sé si va a tener minutos, cómo contemplaría la... O sea, no he dicho traspasadme, sino a ver qué le parece a la franquicia la opción de que me puedan mover. O sea, como muy... Oye, mira, yo estoy a gusto, pero quiero minutos. Y aquí no los veo, me podríais mover, ¿no? Tal, o sea, muy... Bastante buen rollero todo, por lo que he leído yo. Entonces, bueno, en ese aspecto no es el rollo de el típico niñato de, ah, me quiero ir porque tal. No. Debió ser todo bastante cordial.
Sí, no había leído esa parte del, de la noticia. Bueno, es mejor, mejor. Me alegro que sea así también.
Sí, yo de verdad que espero que se quede, porque yo creo que este año sí puede tener minutos. Si Tate juega minutos al 3, será KJ Martin el que juegue de 4 suplente. La pregunta está en qué pasa con el 3, ¿no? Si entre Tari Eason, Josh Christopher, Jason Tate, ¿cómo se reparten los minutos? Si eso no mueve a Tate al 4 con Eason y Christopher al 3, y eso saca a KJ Martin de la rotación. Ese es el tema. La duda está ahí. ¿Quién sale de esa rotación de esos que pueden jugar en el 3 y en el 4? A mí yo le daría una oportunidad, un añito, pero claro, si él quiere salir, lo entiendo. Y bueno, depende de qué ofertas lleguen, pues se puede plantear. Y bueno, por ir terminando, como planteamiento para esta temporada, ¿cuál creéis que va a ser la rotación así de 8 o 9 jugadores más importantes? Y
bueno, y
bueno, pues vamos a decir que... de 10, venga, 2 por posición. Y que quiero saber cómo veis al equipo esta temporada y número de victorias que creéis que vamos a tener.
Empiezo yo o tú, Iván.
A ver, empiezo yo mismo, ya que estamos. Pues imagino que el quinteto será Porter Green. Si está Gordon para el inicio de la temporada, será Gordon en el 3. Estoy bastante seguro de eso. En el 4 Jabari, el 5 Sengun. Luego de suplentes, yo creo que a ver qué pasa en pretemporada y en training camp, porque cambian mucho las cosas, como ya se vio con Sengun el año pasado. Pero yo creo que será Knicks, porque la sensación de que le gusta mucho la franquicia. Luego Christopher, por supuesto. Eason, que me parece que desde el principio va a tener protagonismo. Che, ya lo diré. Tate. Y en el 5 suplente, no creo que le vayan a dar gran minuto a Fernando. Estará entre Fernando y Garuba. Garuba, que por cierto, merece un. En fin, me apartar para él solo, pero sí, entre Fernando y Garuba se repartirán minutos. También es que pienso que habrá. Minutos de 5 de Jabari Smith.
No ves a Marjanovic, ¿no?
Claro, no. Marjanovic será algo coyuntural. Algo muy coyuntural de tal, problemas de faltas de Sengun y hay que defender a un grande, pues sale Marjanovic y ya está. No sé, si llega algún partido a 15 minutos será algo espectacular.
¿Cómo lo ves tú, Alex?
Yo te diría de quinteto titular KPG Jalen, creo que va a empezar Eric. Perdón, no se movía, ¿no?
No mucho, se te oía, pero lejos.
Vale, vuelvo a empezar. De 1 KPG, de 2 Jalen Green. De 3 creo que va a empezar Eric Gordon, pero que va a acabar siendo el 3 titular Tari Eason. De 4 Jabari, de 5 Sengun.
¿Y los suplentes?
Y luego en el de suplentes, yo creo que va a ser Titi Washington el 1. Que va a estar Christopher de sexto hombre, puede ser. De 3, al principio va a ser Tari Eason, luego me imagino que Garrison Matthews. De 4, Tate. Y de 5, coincido con Iván, de se van a ir rotando Garuba y ya me saldrá. Y Bruno Fernando.
Bueno, que Bruno Fernando tiene el contrato de días, que no está garantizado que se quede, ¿eh? No
ya, recuerdo ahora. Veremos. Yo, a ver. Hay cosas que veo igual de claras que vosotros. Kevin Porter, Jalen Green, esos dos los veo claros. Y obviamente Jabari Smith y el Peren Sengun, esos cuatro van a ir seguros al quinteto. La duda está en el 3. Yo mi apuesta es que el 3 titular va a estar entre Garrison Matthews y Josh Christopher. Lo cual deja.
¿Josh de titular?
No lo descarto. O Matthews o Christopher. Uno de los dos va a ser el titular, yo creo, en el 3. Salvo que se lo quieran dar a Tate, pero yo creo que Tate va a moverse más hacia el 4. Entonces,
la
segunda unidad quedaría para Tate y Washington, que para mí está muy por delante de Base Mix. En el 2, aquí es donde puede haber historia, porque, claro, podría ocurrir que Nix salga de 1 suplente y Tate y pase al 2. Que tampoco lo descarto, ver jugar a Tate de 2. Y eso dejaría. Eric Gordon, yo creo que no va a estar directamente, no cuento con él, no va a estar. Tari Eason va a ser el 3 suplente. Jason Tate va a ser el 4 suplente. Y al 5, si no se queda Bruno Fernando, lo más probable es que juegue Jabari Smith y gane minutos KJ Martin en el 4. Esa es mi opinión. Veo que nadie me lo discute, gracias.
Vale. Estaba al final.
Y número de victorias para esta temporada.
Bueno, tampoco no. Creo que no es un apartado demasiado importante. Ya parece que volveremos a tanquear. Me espero no quedar último de la liga. Pero.
No nos ves con Wemban Yama.
No.
Ni quedando último, ¿eh? Bueno, nos
llevaremos a O sí, a lo mejor tenemos la suerte de la lotería, quién sabe.
Sí.
Pero que unas 20, entre 25 y 30 victorias, te voy a decir.
¿Iván?
28. Ni una más, Dios.
Yo
te voy a decir 27.
28, 27. Sí, yo no ando muy lejos de vosotros, pero voy a decir 31. Porque creo que vamos a tener alguna racha buena de victorias, de que se vengan arriba Jabari y Green y les dejen jugar un poquito. Y ahí tenemos una pequeña racha de victorias que nos haga no ser últimos ni penúltimos de la... Yo creo que seremos cuartos por la cola, una cosa así de la liga.
¿Una racha como la del año pasado?
Sí, pero un poquito más continuada, digamos. O más partidos de estilo a lo largo de la temporada. Bueno,
sí, algo más racional, que no sea perder 17 partidos y luego ganar 6 seguidas.
Claro, a eso me refiero.
Pero, y lo contentos que estábamos.
Joder, que sí. Entonces yo creo que sí que vas a ganar más partidos. Yo me veo cuarto, una cosa así, por la cola de la NBA. Sí, a ver qué equipos puedan caer ahí, porque no tengo muy claro quién es. Pero sí, una cosa así, entrar en la lotería y ver qué nos cae. Yo creo que es nuestro último año de tanqueo. Vamos a ver partidos como los del año pasado, de tres cuartos competidos y cosas raras en el último cuarto y perder. Y hay que asumirlo, pero yo creo que nos vamos a divertir con este equipo.
Sí,
la defensa va a mejorar mucho, eso ya nos va a dar alguna victoria extra.
Por lo menos sí. Es un equipo divertido, o sea, creo que es de los equipos a ver este año de la NBA en general.
Yo, a mí Jabari Smith me flipa. Yo he llegado a comentar que si evoluciona como yo espero, para mí Jabari Smith va a ser la primera espada del equipo y no Green.
Más que Jalen.
Fíjate, a ese nivel te estoy creyendo que Jabari puede llegar a ser no este año, probablemente no el que viene, pero en 3 años o así, cuando empecemos a ser un equipo competitivo, yo creo que Jabari puede ser la primera espada.
Ahora, es que esto no lo puedo decir. Yo... Ya,
pero también te digo, el hype que tengo este año de ver a Green, no te lo puedes imaginar. Las ganas que tengo de verle
De ver al Green, post All-Star. De ver al pre-All-Star no tengo muchas ganas.
Visto cómo terminó la temporada pasada, a ver cómo arranca esta.
Que empiece como la terminó. Sí, así unos 40 puntos.
Unas ganitas de verlo ahí, levantarme de la silla y a gusto. Ver qué tal. Lo que tengo es ganas locas de verle jugar con Jabari, ver si se entiende. Porque como esos dos se entiendan, puede ser un festival.
¿Creéis que llega a los 20 por partido?
Sí.
Sí. O sea, yo espero algo como Anthony Edwards. Quizá no tan bestia porque...
¿Cómo? Yo espero más.
¿Más que
Edwards? Sí, te digo por qué. Porque Edwards tiene al lado a Karl Anthony Towns, que hace números. Green tiene que ser el que se hincha números esta temporada. Entonces, numéricamente, no, ojo, no a nivel, ¿eh? Mi Anthony Edwards, respecto, que empezó un jugadorazo.
Sí, sí, sí.
Pero en cuanto a números... Respecto a lo que hizo Anthony Edwards el año pasado, sí. Yo espero a Green, es fácil.
Ya lo comparé ciertas veces con Anthony Edwards durante la temporada regular,
sí.
Porque ambos fueron jugadores que al principio decían que era el bust del draft, o sea, Anthony Edwards al principio de hasta diciembre era el bust del draft y de golpe pegaron una subida
y luego lo petó,
bestial. Sí que Edwards estuvo a punto de ganar el rookie del año, Jalen no ha estado cerca en toda la temporada, pero más o menos pegaron la misma explosión. Y si todo va igual, si no recuerdo mal, el segundo año Edwards ya fue una locura.
Oye, estoy aquí ya. Iba a cerrar ya, pero es lo que estaba mirando stats. Y tengo un dato que me acaba de volver loco sobre Bruno Fernando. Loco para mal, ¿eh? Porque yo lo que le he visto a este chico, que es físico, es fuerte, es grande, y no sé si los datos que tengo yo aquí serán correctos, pero según esto mide 2 centímetros menos que Sengun y pesa menos. Tengo yo los datos correctos. La sensación que tengo es totalmente opuesta, ¿eh? Mi sensación es totalmente opuesta. Yo tenía la sensación de que Bruno Fernando era mucho más grande y mucho más pesado de lo que cuando le he visto jugar. Y este dato me acaba de matar. Que es más bajito y más ligero que Sengun.
A ver, digo, es que tiene la espalda más ancha y transmite eso.
Pues claro, es que la sensación que tengo de Sengun de ser un tirillas y de Bruno Fernando de ser una especie de tanquecito.
Sí, sí, sí. A mí me sale también, ¿eh?
A ver, según se le concibe como un jugador más bajito de lo que es realmente, ¿eh? Pero, hostia, yo pensaba que no lo mandamos a todo.
Sí, yo tenía una idea muy diferente. O sea, estoy viendo aquí los datos son Bruno Fernando, 206, 108 kilos. Antes del segundo, 208, 110 kilos. Claro, yo la idea que tenía de Bruno Fernando, yo me esperaba 2,9, 2,10 con 120 kilos. Y me encuentro esto, uy, pues estoy muy equivocado. La sensación que tenía yo de verle en pista, no sé si es que en Summer League le he visto con niños, pero tenía esa sensación de que ese tío era mucho más grande.
A ver, que luego también los números que da la NBA de altura y peso son un poco...
Pero no sé, lo voy a investigar. En el próximo programa lo hablamos.
Pero gracias.
A mí me sale lo mismo, ¿eh?
Sí, sí, yo busqué en varios sitios ya y son los datos que tengo. O sea, que serán los oficiales, pero voy a verme algún partido otra vez, a ver si los veo juntos en algún momento a Sengun y a Bruno Fernando y opino. Pero la sensación es otra, totalmente diferente a esto.
En la NBA se ha pasado años diciendo que duran media 2,06. O sea, que... Ya. Si lo han hecho con él, imagínate con el resto.
Pues bueno, chicos, un buen programa. Yo creo que después del tiempo que llevamos sin grabar, nos ha salido un programita bajo. A ver ahora cuando nos volvemos a reunir. Hay que decir que ahora con el tema verano nos está costando juntarnos para grabar. Tampoco es que haya muchas noticias. Entonces esperamos a que se cumplen cosas para tener al menos tema de conversación. Pero bueno, no, yo creo que hemos hecho un buen desglose, ¿no? De lo que es el equipo y cómo está la situación. No sé si queréis añadir alguna cosa de cierre, alguno de los dos.
Poco más.
Pues con eso y un bizcocho, que se suele decir. Un placer, Iván.
Un placer, también por mi parte.
Un placer, Aleix.
Igualmente.
Y a todo lo que nos escucháis, un placer que estéis aquí con nosotros, que incluso en verano nos estéis escuchando, que hayáis llegado hasta este punto final del programa.
Me quedan de ganas.
Dejadnos vuestro comentario de qué opináis de lo que va a ser la temporada, dejadnos el comentario de lo que opináis de lo que va a ser Jabari Smith, y los comentarios siempre son bienvenidos, intentamos contestarlos siempre que podemos, y como digo siempre, no os olvidéis que
el Team Rocket despierta.